Vida Diaria, la mujer y la Biblia. Un programa para reflexionar sobre los problemas cotidianos de la mujer y las soluciones a la luz de la Biblia, con la conducción de Sonia Mag.
Otra oportunidad, querido oyente, de compartir un programa Vida Diaria, la mujer y la Biblia. ¿Cómo estás? ¿Has esperado la transmisión del programa? ¿O quizás es la primera vez que estás sintonizando Vida Diaria, la mujer y la Biblia? No importa. ¿Sabes que no importa? Aquí estamos, prontas para tener unos más o menos 30 minutos para compartir un tema interesante y relevante para nuestra vida diaria como mujeres. También tenemos música para compartir y vamos a buscar una base sólida para dar respuestas a estos temas, y esta base sólida encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Querido oyente, sabes tú, Jesús no quiere que vivas agotada, consumiendo tus fuerzas y tu alegría porque te das cuenta que por tus propios medios y esfuerzos no llegas a lo deseado. Mucha lucha, mucho dolor, desánimo. Jesús no quiere que vivas así, sino Él quiere y desea que tomes gracia sobre gracia de Él. Vamos a seguir hoy con el tema Un asunto cardíaco. Pero antes, quiero darte las vías de contacto para darte la oportunidad de ser parte activa del programa. Tome nota, entonces.
Nuestro correo electrónico, radio@llamadaweb.com.
Es la tercera vez que planteo este tema, un asunto cardíaco. Y, por supuesto, no hablamos de la salud cardiovascular. El tema cardíaco va mucho más allá de nuestro físico, que sin duda ninguna es un tema importante, por cierto, pero es más amplio el tema del corazón. La Biblia menciona muchas veces el corazón del ser humano como el centro de su vida, de su ser y aspirar. La Biblia habla del corazón cuando habla de la totalidad del ser inmaterial del hombre y de la mujer, por supuesto, del ser humano. Dios nos hace la invitación: dame, hija, tu corazón. Lo leímos en los Proverbios, este libro del Antiguo Testamento tan interesante que contiene instrucciones tocantes y prácticas para nuestro diario vivir. Aquí encontramos un extracto de la sabiduría de quienes conocían la ley de Dios. Y con esta invitación que acabo de leer, dame, hija, tu corazón, con esta instrucción Dios nos transmite lo siguiente. Ven a mí, hija mía, yo te doy salvación y una razón para vivir. En mi Hijo Jesucristo, que murió en la cruz por ti, encontrarás la fuente que necesitas. Y de esta fuente puedes tomar gracia sobre gracia para vivir tu vida diaria con alegría, fuerza y gozo.
El gozo de Dios, mi fuerza es, sin duda a Él le seguiré. Es mi pastor, miedo yo no tendré. Thank you.
vista mi camino. Así sigue este versículo recién mencionado antes de la pausa musical que encontramos en Proverbios, versículo 26 del capítulo 23. Otra traducción dice, muy interesante, que a tus ojos sean agradables mis caminos, dice Dios. En el último programa hemos tratado la importancia de esta advertencia en cuanto a nuestra mente. ¿Te recordás? La sociedad en que vivimos nos infunde distintas formas de cómo manejar este tema de nuestra mente. El espectro es muy amplio, va desde a nadie importa lo que estás pensando hasta que vaciemos nuestra mente para que de nuestro interior positivo puede ser llenado. Dios nos dice en su palabra cómo tratar el tema de nuestra mente. Es sumamente importante porque lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, es el resultado de lo que elaboramos en nuestra mente. Y por eso quiero repetir rapidito los dos consejos que hemos destacado en el programa pasado. Primero, que leemos en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, estas palabras. Que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este fue una indicación bien clara. Y la otra la encontramos en Filipenses 4, versículo 8, que especifica lo siguiente. Por lo demás, todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es el camino de Dios en cuanto a nuestra mente. No lo que la sociedad y los medios te quieren infundir. Este es el camino como Dios quiere que tratemos nuestra mente. Quien elige este camino es maravilloso. La persona, la mujer que elige este camino puede contar con el cumplimiento de la promesa de Isaías 26, versículo 3 en su vida. ¿Qué dice? Ponga atención. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que sea así en tu vida, mi querida oyente, pero también, y no pierdes de vista mis caminos, tiene mucha importancia en cuanto al tema del perdón. ¿Cuántas relaciones, cuántas situaciones en las cuales vives y trabajas son cargadas e infectadas por falta de perdón? El no perdonar te lleva a odiar. Mi querido oyente, por eso es tan importante que averigüemos cuál es el camino de Dios en esta temática del perdón. Y para eso te quiero invitar ahora. Porque, mira, la base para tener comunión con Dios es el perdón. Y de la misma forma es la base para la relación con mi prójimo, el perdón. Jesús mismo, eso es muy interesante, él mismo enseñó a sus discípulos, y con esto a nosotros, orar así. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces mentimos orando el Padre Nuestro? ¿No es así? Oramos esta frase y a la vez guardamos en nuestro corazón causas por las cuales no queremos perdonar a nuestro prójimo. ¿Te parece que Dios te puede escuchar? Mira, en primer lugar quiero subrayar hoy que la base de nuestra relación vertical y horizontal es el perdón. Tanto con Dios como con mi prójimo es el perdón. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? La palabra griega es apiemi. No puedes olvidar. pero el significado es muy interesante. Esta palabra significa mandar fuera o soltar, dejar en libertad. Y esto, mi querido oyente, es exactamente lo que Dios hace con nuestro pecado. En Jeremías, por si lo quieres anotar, en el capítulo 31, el versículo 34, la última parte dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es lo que Dios hace si nosotros aceptamos, nos arrepentimos y pedimos perdón. Entonces, Él perdona la maldad y no se va a recordar más. Esto en primer lugar. Ahora, ese es Dios. Hay un autor cristiano muy reconocido, Lewis, y es muy interesante lo que él dijo. Escuchan bien. El perdonar es librar a un prisionero y descubrir que este prisionero eras tú. Muy profundo, ¿no? Muy interesante. Entonces, quiere decir con esto, si yo no perdono, yo soy el prisionero, no la otra persona. Bueno, ahora me imagino, querido oyente, lo que estás pensando. Bueno, es muy lindo ese autor Lewis, muy lindo cómo se expresa. El perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que este prisionero eras tú. Muy lindo. Dios, Dios es Dios. Y si Él toma la decisión de perdonar, es Dios. Pero yo, esto que me hizo esta persona, este dolor, este daño irreversible, esto es demasiado y no lo puedo perdonar. ¿No es muchas veces así como pensamos? Pero querido oyente, yo deseo tanto que abres tu corazón bien, bien grande para aprender de Dios, para ver y entender cómo Dios ve el tema del perdón. Deseo tanto que a tus ojos sean agradables los caminos de Dios también en esta temática. Tú quizás dices, no puedo perdonar, no puedo cambiar mis sentimientos, no puedo cambiar mi pasado. Escucha bien. Con todo respeto te quiero decir, perdón no es un sentimiento. Perdón es una decisión racional, un acto voluntario, y yo tengo que tomar la decisión, independiente de la disposición de la otra parte. Es muy triste que por falta de perdón, muchas veces se llega a un estado de depresión. Y eso no deseo para ti, mi querido oyente, sino deseo que realmente puedas entender esto, que el perdón no es un sentimiento, no es lo que yo siento, sino que es una decisión racional, un acto voluntario. Si yo tomo esta decisión, acá existen dos lados en esta decisión. Primero, cómo brindar el perdón, y por otro lado, cómo pedir perdón, porque esto también muy bien puede ser la situación. Pero digo, vamos a otra pausa musical. Y al volver vamos a conocer un poco más acerca de cómo brindo el perdón.
Si hoy tú pasaras de esta vida, ¿a dónde estarás en la eternidad? Y si hoy tienes la oportunidad de total libertad, ¿qué escogerás? Que el temor no te engañe, pues no debes negarte la paz que has buscado tener en tu corazón. Oye al amor que te ofrece su vida, pues Cristo murió por amarte. Yo quisiera poner tu vida en mi vida y quisiera enseñarte cuán bueno es dejar todo aquello que hiere tu alma y venir a ese único ser que te puede sanar. huya el amor que te ofrece su vida, pues Cristo murió por amarte. Yo quisiera poner tu vida en mi vida y quisiera enseñarte cuán bueno es dejar todo aquello que hiere tu alma y venir a este.
¿Cómo brindar el perdón? Mi querido oyente, tenemos tres puntos básicos. Primero, renunciar al derecho de castigar a tu prójimo. Segundo, obedecer al mandamiento del Señor. Y tercero, no vivir en el pasado. ¿Qué significan estos tres puntos? Lo vamos a ver en forma práctica y descubrimos lo que es basándonos en el texto bíblico de Efesios. Capítulo 4. En cuanto al primer punto, renunciar al derecho de castigar a tu prójimo, quiero leerte el versículo 31 del capítulo 4, que dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. Vemos como es un acto de voluntad, ¿no? Lo que habíamos dicho antes de la pausa musical, es un acto de voluntad de quitar todo esto, lo que molesta la relación, todo esto y el daño que me dio la otra persona en mi vida. Quitar todo eso. Tenemos que tomar una decisión para quitar. Y te das cuenta qué rol importante en eso juega tu mente. Porque es racional, hemos dicho que es racional. Y nuestra mente, algunos versículos anteriores, dice que nuestra mente no viva en vanidad, ajenos de la vida de Dios. Si somos mujeres que queremos seguir el camino de Dios, entonces tenemos que entender que perdonar es básico. Es nuestra respuesta voluntaria al don de la gracia de Dios. Y por eso tenemos que renunciar al derecho de castigar a nuestro prójimo. El segundo punto, obedecer al mandamiento del Señor. Lo leímos en el siguiente versículo 32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios tiene el control de tu corazón. Entonces, ¿tienes bien metido el embudo en tu corazón? Porque si tú quieres, Dios te capacita para perdonar. Y esto, mi querido oyente, muy importante, es independiente de la otra parte, si admite su equivocación o no. La decisión es tuya y el control de tu corazón. Si lo entregas a Dios, Él te va a capacitar para perdonar, para tomar esta decisión, quitar y ser benigno como Él quiere que seamos. Si perdonas, querido oyente, recuerda, tú eres la bendecida, tú eres la prisionera liberada. De esto tenemos que estar bien consciente. Y entonces, por lógica, viene el tercer punto: no vivir en el pasado. Ahí te quiero leer de Isaías un pasaje bíblico muy interesante, que dice así: no os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Interesante, ¿no? No acordarnos y no traerlo a la memoria. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Entonces, toma la decisión. Perdona. Quita estas cosas negativas. Ponga tu mente y el control de tu corazón en las manos de Dios. Y Él te va a capacitar de perdonar. Tú vas a ser una persona libre, una mujer que no se recuerda más de las cosas del pasado, que no lo trae más a la memoria, sino que tiene esta esperanza viva, esa visión para lo que Él tiene preparado de hoy en adelante para ti. Mira, el perdón ayuda al crecimiento espiritual. Es a la vez una crisis y un proceso. Porque la crisis hacemos cuando nos sentimos ofendidos, cuando sentimos y vivimos toda esta situación. Pero el proceso es cuando tomamos la decisión de perdonar y va un paso tras otro paso. Y este proceso comienza, como ya he dicho, en la decisión de querer perdonar. Podemos ver tres pasos ascendentes y decir lo siguiente. Primero, perdono. Bueno, Jesús dice que tengo que perdonar, entonces yo quiero obedecer y tomo la decisión. Yo quiero perdonar. Después subimos un escaloncito en esta escalera y decimos, no quiero vivir más en el pasado. Sigo adelante y doy gracias a Dios que con todo eso lo que ha ocurrido he podido crecer. Que con todo lo que he vivido me he podido acercar más al Señor. Ese fue el segundo escalón. Y ahora subimos un escalón más en esa escalera imaginaria. Y ahí es donde tú dices, mirando al espejo, y dices, gracias Dios por tu amor y por ser especial yo en tus ojos, por tu preocupación por mí, por las promesas que tienes para mí y mi vida de aquí en adelante. Encontré algunos pensamientos muy interesantes en un devocional y lo quiero compartir contigo. Mira, el alimento para el alma. Y aquí plantea la pregunta, ¿es posible perdonar? Y dice así el texto, muchas veces nos cuesta mucho perdonar a alguien porque hacemos un juicio duro de la persona que nos hizo el agravio y no analizamos. Para perdonar necesitamos compasión, humildad y habernos perdonado a nosotros mismos. Les sugiero que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. No luche contra la realidad, ya no puedo cambiar las cosas que sucedieron, pero tiene un presente que puede modificar y un futuro con nuevas oportunidades. No culpe a los demás por sus reacciones. Si se considera ofendido, no sea usted quien responde saliéndose de sus casillas. No se autoengañe insistiendo estar en la posición correcta y creyéndose todas sus ideas, porque podría caer en prejuicio, temores o caprichos. No se quede con sentimientos negativos en su interior, porque estos se acumulan y el daño es mayor. Es más sabio y saludable perdonar que odiar. Y muy importante, y lo subrayo, perdonar es la decisión que toma cada uno. Pero para la reconciliación se requiere el trabajo de las dos partes involucradas en el conflicto. Entonces podemos decir, perdonar depende de mí. La reconciliación es como la frutilla en la torta, pero requiere el trabajo de las dos partes. Podríamos hablar también un poco acerca de lo que el perdón no es. Por ejemplo, no es equivalente a confiar. De esto no estamos hablando, pero me parece que es tiempo para otra pausa musical, para rumiar un poquito lo que hemos escuchado. Y al volver quiero compartir algunos puntos acerca de cómo pedir perdón.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por Thank you. como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Bueno, queridos oyentes, el ejemplo por excelencia en cuanto a cómo pedir perdón encontramos en la historia del hijo pródigo. Esta historia que encontramos en Lucas 15, versículos 11 al 24. Y ilustra tres pasos para pedir perdón. Primero, aceptar la responsabilidad por tus acciones equivocadas. Segundo, confesar el error y humildemente pedir a la persona ofendida que lo perdone. Tercer paso, hacer lo necesario para cambiar la conducta equivocada. Ahora, cuando veo el reloj, mi idea es profundizar estos tres puntos en el próximo programa, ¿te parece? Porque para hoy ya realmente es tiempo de despedirme. Quiero pasar nuevamente las vías de contacto, pero una noticia tuya, querido oyente, y digo, con la bendición de Aarón, hasta el próximo encuentro en el programa Vida Diaria, la Mujer y la Biblia.
El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti.
Hasta aquí nuestro tiempo de reflexión en Vida Diaria, la Mujer y la Biblia. Comunícate con nosotros a través de la página web de Llamada de Medianoche, www.llamadaweb.com. Te esperamos el próximo programa a esta hora y en este mismo punto del dial.